Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Señoras y señores, tenemos el privilegio de abrir una nueva sección en el partido de las 12, una sección que cuenta con la colaboración inestimable de Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
Qué solemne. Hola, Joseba, buenas noches.
Es que es el primer día, a partir del siguiente ya llegarán los palos. Y es un placer también recibir, incorporar a la familia de esta casa al compañero Toni Padilla, que está en Barcelona. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, ¿eh?
Un placer.
Me teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí contándonos historias porque nos han dicho que sabes muchas y buenas.
Vaya, jugando con presión, vamos bien.
No, supongo que serás buen amigo de Evangelio y por eso surge esto.
Ya estaba en This is Football, ¿eh? Lo habéis robado.
Bueno, te lo he robado para un ratito los jueves.
Un ratito, sí.
Para el Brazuca 2014, que es el nombre del balón, que es la próxima edición del Mundial.
Sí, señor.
Y que nosotros queremos abrir aún más, que no sea simplemente el balón, sino mucho más que eso, ¿no?
Sí, hay de las historias de los Mundiales, todos conocemos lo típico. Hemos escuchado las grandes historias, lo que todos conocemos de los Mundiales, pero el capítulo de la historia del Mundial también encierra pequeñas historias, que es lo que nosotros queremos contar. Queremos cada semana que los oyentes se enteren de cosas que normalmente ellos no saben.
No vamos a centrarnos en quién ganó, cómo ganó, quién metió el gol y quién no metió el gol, sino en esas otras historias que no se ven pero que son tan importantes. ¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, hoy vamos a comenzar, escuchábamos en la careta, en la voz de Roberto Pablo, desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo, pues hoy vamos a conocer a quién la soñó. Esta es la historia de Jules Rimet.
Jules Rimet nació en un pueblo del Alto Saona, una región del Franco Condado. Estamos al este de Francia, cerca de Suiza, cerca de Alsacia, en esa zona. 1873, estamos hablando de un tipo de origen humilde, su padre era tendero, que se trasladó a París con toda su familia, 11 añitos, llegas a París y en ese momento París, cómo no, te cambia la vida.
Llegas a París y París te envuelve. En sus años de adolescencia, Jules Rimet se empieza a interesar por el mundo de la literatura. Es un apasionado de la poesía, le encanta la poesía, le encanta escribir, no solo poemas, escribe todo tipo de historias. Y en esos años, en esos primeros años de Jules Rimet en París, es donde él conoce a dos personajes, a dos amigos que van a ser fundamentales para el futuro de esta historia.
Correcto, me perdonarán por mi pronunciación francesa. Uno era Charles de Saint-Cyr, que era un reputado Perfecto. Poeta con vocación de periodista. El otro, Ernest Weber, también estaba destinado a este mester del periodismo, pero tenían algo en común. Los dos ya formaban parte de selectos clubes deportivos parisinos, como el Racing, que aún existe, mejor en rugby que en fútbol, por cierto, y el Club Francés de Deportes.
A Charles de Saint-Cyr, a uno de los amigos de Jules Rimet, Jules lo conoce después de que los dos participen en una revista poética que creó el propio Jules. Ya hemos dicho que le gustaba mucho la poesía, era un apasionado de la poesía, él crea una revista de poesía y después esa revista de poesía se convierte en un periódico, en el que Rimet contribuye contando historias y publicando todo tipo de versos. Y Charles también, escriben los dos. A diferencia de sus amigos, Jules Rimet va a ser abogado.
Abogado, y además pensó y se enamoró con el fútbol. Pero lo de jugar, lo de patear el balón, no se le daba muy bien. Poco contacto, como casi todos los gentlemen de la época. Fue un sportsman polivalente que practicó diferentes disciplinas deportivas, como el atletismo, como la esgrima. Pero lo de patear al balón, poquita cosa. Tuvo algún contacto, además, justo delante de los inválidos, ahí donde está enterrado Napoleón Bonaparte. Ahí tuvo su primer contacto con el fútbol, pero rápidamente vio que lo suyo era dirigir entidades deportivas y no estar vestido de corto persiguiendo la pelotita.
Jules Rimet recibió una marcada tradición cristiana, se la inculcaron sus padres y además se le diferencia del barón de Coubertin, que es el otro gran prohombre del deporte francés, que está ligado su historia a la de los Juegos Olímpicos. A él se le diferencia por dos principales motivos. Primero, Jules Rimet no es un aristócrata, el barón de Coubertin sí que lo es. Él concibe el deporte como algo elitista y Rimet, sin embargo, intenta que la práctica del deporte no sea un signo de distinción entre clases sociales, que sea, digamos, abierto a todos, ¿no? Además, Rimet siempre expone la convicción de que el deporte internacional sea para profesionales, se profesionalice. Y Coubertin, sin embargo, aboga por el amateurismo.
Y estos debates, como no, pues en los últimos años del siglo XIX, pues tenían lugar en esos maravillosos cafés donde todos estos jóvenes inquietos, incluido, como no, Jules Rimet, se reunían para dar rienda suelta a todas estas aspiraciones personales.
Entramos en un café parisino, Joseba, si te parece.
Sí, sí, sí.
Años 20.
Años 20.
Sí.
Ah, es que me da unas ganas de pedir un café y que me cobren 8 euros ahora mismo.
Yo creo que en esa época valdría algo menos, ¿eh?
Bueno, un poco menos, ¿eh? No creas.
Este era un café que estaba al lado de la casa de la familia Rimet, de los padres de Jules y de sus hermanos. Ahí se reúne Jules con su hermano, con su cuñado, con sus amigos Saint-Cyr y Weber, a los que ya hemos conocido. Crean un club deportivo. Y el club deportivo no solo es un club de fútbol, como pasaba con muchos clubes deportivos de la época, es un club multidisciplinar. Allí también se practica el atletismo, se practica el ciclismo, se practica la lucha y también la esgrima, que era el deporte que más le gustaba practicar a Jules, ¿no?
Supongo que todo el mundo conoce el equipo serbio, la Estrella Roja.
El de Belgrado.
Bueno, el de Belgrado, ¿cómo no? Pues hay otro en París con el mismo nombre. Y no en francés, sino en inglés, el Red Star. El Red Star, que aún está jugando ahora mismo en categorías inferiores del fútbol francés y fue en su momento una entidad histórica, es el club que fundan en este café, cerca de la Tour Eiffel, o la futura Tour Eiffel, los hermanos Rimet y sus amigos, ¿no? El nombre se lo dio Miss Jenny, que era una institutriz inglesa que estuvo trabajando con la familia Rimet y que se acordó de este nombre porque era el nombre de una compañía naviera que traía barcos entre Inglaterra y en París y entre Francia. Por eso crearon un club llamado así, el Red Star.
Ese café en el que estamos ahora mismo, sentados tranquilamente, pasa a ser la sede del Red Star 93. En los primeros años del siglo XX, el abogado Rimet, ya bastante metido en su papel de dirigente deportivo, se involucra muchísimo en la creación de un organismo que regule el fútbol a nivel internacional, algo en lo que él está especialmente empeñado. Se crea, estamos en 1904, ¿eh? Se crea la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la FIFA.
O sea, que Rimet estuvo en todos los meollos. Es el padre del Mundial y es uno de los fundadores de la FIFA, que nace con pocos representantes de las asociaciones o clubes de fútbol en ese momento en Europa. Hubo un representante como no francés, belgas, daneses, holandeses, suecos, suizos y también España. ¿Qué pasa? Que en ese momento aún no había nacido la Real Federación Española de Fútbol. En esto España pues llegó un poquito tarde, como en otras cosas. Así que alguien decidió que España tenía que estar ahí. ¿Quién fue? Fue un club, el Real Madrid. El Real Madrid representó al fútbol español en el nacimiento de la Federación Internacional de Fútbol. Estuvo ahí con Jules Rimet, que desde el principio dejó muy claro que su intención era crear un torneo internacional de selecciones. En esas fechas era muy complicado por logística, por los transportes, por lo que tardabas en cruzar media Europa, organizar un torneo de selecciones. Pero bueno, lo que hizo Rimet es aprovechar la estructura ya creada de su amigo barra enemigo, el barón de Coubertin, y como se organizaban los Juegos Olímpicos en 1908 en Londres, pues él insistió, se opuso muy pesado, hasta que lo consiguió, que hubiera un torneo de fútbol muy bien organizado.
Unos años después de eso, estamos en 1914, está comenzando la Primera Guerra Mundial, Jules Rimet tiene 41 años, está casado, tiene 3 hijos, y le reclutan para combatir en la Primera Guerra Mundial. Después, cuando acaba la guerra, vuelve con la Cruz al Mérito. Y un año antes del final de la guerra, es decir, en 1917, le manda una carta a Henri Delaunay, que es otro hombre clave en la historia del fútbol europeo, porque es el creador de la Eurocopa. En esa carta se crea la Copa de Francia.
Eso lo tienen los franceses. Lo organizaron muchísimas cosas y fueron figuras claves también en la FIFA. Acaba la Primera Guerra Mundial, Europa intenta levantarse de ese conflicto tan duro y Jules Rimet está realmente en una época muy activa de su vida. Es elegido presidente de la Federación Francesa de Fútbol y 2 años después de la fin de la Grande Guerra es también elegido presidente de la FIFA. Es un momento clave. Estará al timón de la FIFA durante un periodo de 33 años, el periodo más largo de una presidencia, y además en un momento en que el fútbol deja de ser una cosa marginal a ser un producto de masas. Cuando Rimet es elegido presidente de la FIFA, habían 12 miembros, todos europeos. Acabó su mandato con 85.
Porque hemos dicho que empezaron 7 y después se unieron los británicos, un poco refunfuñando, pero al final se unieron los británicos, ¿no? Termina esa década y en la siguiente, en los años 20, es donde se va gestando la mejor competición de fútbol, la Copa del Mundo, la que tanto admiramos ahora. El París de la posguerra se convierte, mientras tanto, en un hervidero de intelectuales, de bohemios y de soñadores. Es el París de Hemingway, de Picasso, de Luis Buñuel, y es el París de Josephine Baker, otra apasionante figura de esa época en París. Josephine Baker es cantante, es bailarina de cabaret, es actriz y más tarde será espía en la Segunda Guerra Mundial y después activista por los derechos humanos.
Es Josephine Baker. Algunos aún soñamos con ella y con sus bailes sensuales en el YouTube. Hay algunos vídeos para que nos quiera ver. Pero Yuri Med no. Yuri Med, no era como yo, no soñaba con Josephine Baker. Soñaba con organizar el torneo de selecciones. Él estaba decidido en ser el padre de lo que luego sería el Mundial. Y además, fíjate que las nuevas tecnologías no paran de avanzar. El tren, los barcos van más rápidos, ya es más fácil cruzar un océano. Así que insiste. No vamos a extendernos porque hubo muchos congresos, muchas pequeñas batallas que podremos contar, pero hay dos congresos clave para el nacimiento del Mundial de Fútbol. Uno en Ámsterdam, coincidiendo con unos Juegos Olímpicos, el otro aquí en Barcelona, coincidiendo con una feria internacional. Es aquí donde nace el Mundial y ya entenderemos por qué la semana que viene.
Bueno, hay alguna cosita que sí que podemos contar. Por ejemplo, que Yves Rimet es el nieto de Jules Rimet, describe a su abuelo como un caballero, que él era un gentleman, dice, pero que también era un hueso duro de roer. O sea, era un tipo con el que no se podía discutir porque era muy difícil que jamás se rindiera. Y yo aquí me salgo los pies del tiesto y digo que entre Jules Rimet y Manolo Lama ponemos de momento una X. Más o menos sería lo mismo.
No creo que pudiera con Manolo Lama.
Sí, sí, sí. Yo según lo que he leído, sí, ¿eh? Bueno, una X, lo ponemos en un empate. Y una prueba de ello fue que para que el primer Mundial no fuera un fracaso, por no tener selecciones europeas, él insistió y convenció a cuatro selecciones europeas que tenían que viajar a Uruguay para que el Mundial sea lo que él pretendía, que era una fiesta del fútbol global.
Fue muy complicado, pero bueno, fíjate que estamos hablando todo bueno, Jules Rimet. Se supone que somos periodistas y tenemos que defender algún espíritu crítico,
se supone,
así que vamos
sí.
A sacarle también algunos trapos sucios. Hay algunos puntos oscuros, dos especialmente en la biografía de Jules Rimet. Uno, como no, es la Segunda Guerra Mundial. Si en la primera se puso el uniforme, se fue al frente y volvió como héroe, en la segunda Francia le toca perder, es invadida por la Alemania de Hitler, el régimen de Vichy, ya lo sabemos, y se critica la relación, la actuación que tuvo Rimet. Se escondió un poquito, no quiso levantar la cabeza, pero no renunció a sus cargos oficiales. Uno de ellos, el de presidente del Comité Olímpico Francés. Así que, de alguna forma, pues mantuvo sus cargos mientras la esvástica estaba ondeando en su amada ciudad de París. Él siempre defendía que ese no era su cometido, que se tenía que separar política y deporte. Pero claro, a veces alguien le pidió que tomara pues cartas en el asunto, porque por ejemplo el Mundial del 34, todos lo sabemos, Mussolini lo convirtió en un panegírico, en un acto propagandístico suyo, y el Mundial de 1938 no se sancionó la presencia de Alemania pese a que acababa de invadir Austria en el famoso Anschluss y se paseaban sus futbolistas con esas salutaciones, ¿no? con el brazo levantado. Él no hizo nada y por eso pues su currículum quedó manchado.
Claro, es que resulta que la otra mancha de Jules Rimet es un problema político. Decía que quería separar política de fútbol, pero la otra mancha que él tiene en su historial es otro problema político. Porque defendió que la región del Sarre, que estaba siendo disputada por Francia y Alemania en esos momentos, fuera francesa a nivel deportivo. Es decir, metió al Saarbrücken a competir en la segunda división francesa, la gente se le volvió encima y le decían que preferían antes a Burdeos que al Sarre, que terminó siendo alemán, y este motivo es el que provoca la dimisión de Rimet como presidente de la Federación Francesa de Fútbol.
Estamos hablando de 1949, años de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Un año después el fútbol vuelve, Mundial de Brasil, como no, el maracanazo, y Jules Rimet ahí pues de alguna forma limpió su nombre, porque el torneo fue un éxito organizativo, la primera participación de los ingleses, un torneo maravilloso en un estadio maravilloso. Pero ¿qué pasó? Claro, no ganó Brasil, como estaba todo el mundo convencido que sería así, ganó Uruguay y Jules Rimet se encontró que tenía que dar la copa al ganador, y los operarios encargados de preparar todo el sistema para dar la copa estaban llorando porque eran brasileños. Así que Rimet, que era un tipo, como antes decíamos, a lo Lama, muy decidido, bajó él solo a las escaleras, se puso por el medio del césped a buscar al capitán uruguayo, al eterno Julio Valera, y le dio la copa en medio. Y luego volvió y le dijo a sus compañeros de FIFA: el próximo Mundial esto no puede pasar.
El próximo Mundial fue organizado mucho mejor. Dos años después, en 1956, Jules Rimet muere en Suresnes, a 10 kilómetros de París. Y ese mismo año, en 1956, Jules Rimet es nominado a Premio Nobel de la Paz. El jurado lo rechaza Hay muchas especulaciones sobre el motivo y el premio ese año de Premio Nobel de la Paz queda desierto.
Quedó desierto porque su vida pues también tuvo sus polémicas. Así acabó la vida del hombre que hizo posible este sueño que nos ilusiona a todos, una copa que encargó él mismo a un artista francés y que en el primer mundial, el de Uruguay, la puso en su maleta, guardó la maleta en su camarote del barco, la puso debajo de la cama para que nadie se la robara y se la llevó para ahí, hacia Uruguay, al mundial en que empezó todo.
Así que el año que viene, si vas al cine y ves esta historia más o menos contada de forma parecida y ves a Gerard Depardieu haciendo de Jules Rimet, no te extrañes.
¿Están haciendo ahora una película?
No te extrañes porque están rodando su historia, están rodando la biografía de Jules Rimet, el hombre que creó la Copa del Mundo, y la quieren estrenar el año que viene antes del Mundial en Brasil. Van a rodar en Sudamérica, van a rodar en África también, así que Depardieu, que salió de Francia por lo de los impuestos y tal, ha tenido que volver a Francia para rodar y será Jules Rimet el año que viene en el cine.
De todas formas, en la radio hay veces que, aunque se oye, también se ve. Y esta es una de ellas.
Bueno.
¿Todo esto lo sabíais vosotros ya de antes o lo habéis preparado?
Nos hemos tenido que currar un poquito la historia. Digámoslo así.
Pues aquellos polvos trajeron estos lodos y a mediados del mes de junio ahí estaremos en una nueva edición de un Mundial de Fútbol que comenzó allí con el comienzo del pasado siglo. ¡Ay, madre!
Y la semana que viene, si tú quieres, más, ¿eh? Más historias. Pues hay muchas historias que contar.
Sí,
muchas.
Señor, tenemos toda la temporada por delante para contarles historias de los Mundiales de Fútbol. Un placer. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Gracias a ti, Joseba.
Adiós, Tony. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Adiós. Gracias.